pues lo que comemos es nuestro nutrimiento. Así que al participar hoy de la mesa del Señor, al ver el pan, debemos comprender que ese pan es el símbolo tanto de su cuerpo físico como también su cuerpo místico. Por eso, cada vez que partimos el pan, cada vez que lo comemos, tenemos la comunión del cuerpo de Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. De todas las prácticas y ritos del Antiguo Testamento, la más importante es la Pascua. Y en Mateo capítulo 26 vemos que el Señor Jesús comió la Pascua con sus discípulos y después estableció su mesa con el pan y la copa. En esta ocasión veremos estas dos fiestas en el estudio Vida de Mateo, el cual se titula Una prueba para el pueblo y el establecimiento de la mesa. Con nosotros está Antonio Hernández para comentarnos esta maravillosa palabra. Bienvenido, Antonio.
Gracias. Espero que en el programa de hoy el Señor nos alumbre para que veamos algo nuevo que quizás nunca hayamos visto anteriormente.
Antonio, ya hemos repasado los capítulos 24 y 25 de Mateo en varios mensajes. Y parábola tras parábola hemos visto muchos aspectos de la venida del Señor Jesús. En conjunto, estas parábolas de los capítulos 24 y 25 revelan el reino de los cielos y también que éste afectará a todas las personas, sean judíos, creyentes o gentiles. Luego de esto, el capítulo 26 empieza así. Y aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Antonio, me gustaría que usted me dijera cuál es el significado de que este capítulo empiece con la conjunción y.
La conjunción y, al inicio del versículo 1, une el capítulo 26 con los capítulos 24 y 25, los cuales hablan de la profecía con respecto a los judíos, a los creyentes y a los gentiles. Inmediatamente después de declarar esta profecía del reino, el Señor dijo a sus discípulos que en 2 días vendría la Pascua y que el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. La palabra y, en el primer versículo del capítulo 26, junta los capítulos 26 y 27 con lo mencionado acerca del reino de los cielos en los capítulos anteriores, es decir, el capítulo 24 y 25.
Al principio mencionamos que el Señor Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos y después estableció su mesa, una fiesta nueva para la era neotestamentaria. Muy bien, con esto estamos listos para comenzar nuestro estudio vida con Witness Lee. Adelante.
Now,
ahora,
we come to chapter 26.
Llegamos al capítulo 26.
Verses 1 through 2.
Los versículos 1 y 2.
And it came to pass.
Y aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, mire, inmediatamente después de declarar la profecía del final de esta era, el Señor le dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta palabra reúne 2 cosas, la última Pascua y la crucifixión del Hijo del Hombre. lo cual claramente significa que su crucifixión sería el cumplimiento de la Pascua y que el Señor mismo es el Cordero de la Pascua. Luego, después de decir esto, en los versículos del 3 al 16, parece que Cristo mismo, como la Pascua y el Cordero Pascual, fue una gran prueba para toda la humanidad. No podemos tener una actitud neutral con respecto a Él. Más bien, lo que nosotros somos será probado por Él. Estamos obligados a reaccionar hacia Él o contra Él. Y esa reacción revelará nuestra actitud con respecto al Cordero Pascual. Cristo es un examen para toda la gente. Primero, los religiosos fanáticos que se opusieron contra Él fueron puestos al descubierto. Luego, la segunda clase de gente que fue expuesta fueron los que estaban fuera de la religión, los que lo amaban, que son Simón el leproso, María, su hermana Marta y su hermano Lázaro. Luego, había un discípulo que era increíble, Judas, el cual, mientras los otros discípulos amaban al Señor, él estaba planeando traicionarlo. ¿Ven ustedes? Unos lo odian, otros lo aman, y otros lo traicionan. Ahora, nosotros debemos verificar con nosotros mismos a qué categoría de estas tres personas pertenecemos. ¿Ha abierto su casa a usted, como Simón lo hizo? ¿O ha preparado una fiesta para el Señor Jesús? ¿Ha derramado su frasco de alabastro y ha ungido con el ungüento el cuerpo del Señor Jesús, como María lo hizo? Debemos aprender a amar al Señor de esta manera. Hay que amarlo hasta lo sumo.
Pues bien, la verdadera Pascua, Cristo, el Cordero Pascual, llegó a ser una prueba para todas las personas. Quisiera entonces leer los versículos a los que el hermano Lee se refirió al final de esta sección. Los mismos están en Mateo 26, del 6 al 8, y dicen: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó a él una mujer, con un frasco de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, mientras estaba reclinado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Es interesante notar, queridos radioescuchas, que aunque todos conocemos esta historia, es interesante ver el contexto de la misma. Hemos visto que el Cordero Pascual fue una prueba para todos, para los religiosos, para los que lo amaban en Betania y para el que lo traicionó. Por ello, Antonio, ¿qué tal si nos comenta algo con respecto a esto?
Esta ocasión pone al descubierto de manera práctica la condición verdadera de todos y muestra que nunca podemos tener una actitud neutral respecto a Cristo. Todo lo que seamos será probado por Él. Si captamos esta escena del Señor con sus discípulos, veremos que la religión lo odia por un lado y que por otro lado sus amados fuera de la religión lo aman y hacen fiesta para Él. Allí estaba Simón el leproso, estaba Marta, estaba María y estaba Lázaro. Estos son los que lo amaron. Aquí vemos que ellos lo aman por lo que Él es y no por lo que Él hace por ellos. Simón debe de haber sido un leproso que fue sanado por el Señor, de modo que por agradecimiento al Señor y por amor a Él, preparó una fiesta en su casa para Él y sus discípulos, con el fin de disfrutar su presencia. Simón debe de haber sabido que la muerte del Señor estaba próxima y se dio cuenta que esa era la última oportunidad que tenía para expresar su amor al Señor. Por tanto, aprovechó la ocasión para disfrutar otro tiempo amoroso de comunión íntima con el Señor. Además, María, la mujer con el frasco de alabastro, expresaba su amor al Señor, amándolo hasta lo sumo. El Señor mismo dijo anteriormente en el versículo 12 que al derramar este ungüento sobre su cuerpo, lo ha hecho para su sepultura. Esta palabra indica que ella recibió la revelación de la muerte del Señor, por lo que el Señor Jesús había dicho anteriormente en Mateo, en el capítulo 16, en el 17, en el 20 y en el capítulo 26. Así que aprovechó la oportunidad para derramar sobre el Señor lo mejor que ella tenía. ¿Sabe, hermano Víctor, que hoy en día hay tantos que aman al Señor Jesús por lo que Él hace por ellos? Pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros lo amamos por lo que Él es para nosotros? Luego, también había otra categoría de gente, la cual representa a Judas, y son los que traicionan al Señor mientras que los discípulos lo aman. ¡Qué increíble, ¿verdad?, que un discípulo que había estado con el Señor Jesús por esos 3 años y medio y al final lo traicionó! Uno valoraba al Señor como precioso tesoro, y al mismo tiempo había otro que lo traicionaba. En estos versículos vemos 3 categorías de personas, y nosotros debemos preguntarnos, ¿dónde estás hoy? ¿Eres un religioso que se esconde detrás de una fachada y odia al Señor? ¿O eres uno que ama a Cristo y derrama todo por Él? Eso es lo que yo deseo. Ser uno que ama a Cristo por lo que Él es, y no ser como Judas, uno que lo traiciona. Creo que esta palabra pone al descubierto lo que somos en relación a Cristo.
Y yo también quiero ser uno que prepara una fiesta, tal como lo hizo Simón el leproso, y uno que quiebra su frasco de alabastro y lo derrama sobre el cuerpo de Cristo. Cristo es digno de todo lo que le podamos ofrendar. Ahora quisiera leer la respuesta que el Señor Jesús dio a los que dijeron que fue un desperdicio derramar el ungüento precioso. El versículo 13 dice: De cierto os digo, donde quiera que se proclame este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Antonio, qué maravillosa historia. Pero se necesitan más detalles para valorar su significado. De esto trata la siguiente sección del estudio Vida de Hoy. Adelante con Witness Lee.
All the Christians all know and all remember.
Todos los cristianos saben y recuerdan
that this loving story was the story of Mary.
La historia de María, una historia de amor.
Yes.
Sí, María derramó el ungüento, pero la fiesta no fue preparada por ella. La fiesta se llevó a cabo en la casa de Simón, el leproso, y él mismo la preparó. Creo que Simón se había enterado que el Señor sería matado, sería asesinado, y por eso tomó la última oportunidad que tenía para disfrutar otro tiempo amoroso de comunión íntima con el Señor y con todos los que lo amaban. Así que él abrió su casa y preparó una fiesta. A esta fiesta invitó al Señor y a todos aquellos que le amaban. Y al mismo tiempo, una discípula, una mujer hermana, también se había enterado de que esa sería la última vez que podría hacer algo. Así que aprovechó la oportunidad para derramar el ungüento sobre el cuerpo del Señor, a fin de prepararlo para su sepultura. Eso prueba que lo que María hizo fue una señal de que ella entendió lo que el Señor profetizó en cuanto a su crucifixión. Ella tomó la oportunidad para derramar sobre el Señor lo más valioso que tenía. Este cuadro nos muestra el contraste que había entre los religiosos y los que amaban al Señor Jesús. Los religiosos lo odiaban y buscaban la oportunidad para matarlo, mientras que los que lo amaban tomaron la oportunidad para expresar el amor que le tenían. Creo que esta es la razón por la cual el Señor Jesús les encargó a sus discípulos que cuando salieran a predicar el Evangelio, refiriéndose al Evangelio de su muerte, sepultura y resurrección, también debían predicar esta historia de amor.
En varias ocasiones había mencionado su crucifixión, pero los discípulos no la entendieron. Sin embargo, aquí vemos dos pecadores: Simón el leproso y María, una mujer que tenía un pasado muy pecaminoso. Tanto Simón como María comprendieron que Cristo sería crucificado y tomaron la oportunidad para amarlo. Por ello, Antonio, me gustaría que usted comentara algo al respecto, porque el Señor dijo específicamente que debía ser proclamado lo que María hizo juntamente con el Evangelio.
La historia del Evangelio consiste en que el Señor nos amó. Y la historia de María es que ella amó al Señor. Así que debemos predicar estas dos cosas: que el Señor nos ama y que nosotros amamos al Señor. La primera tiene como fin nuestra salvación y la otra tiene nuestra consagración. El Evangelio nos dice cuánto nos amó el Señor, pero la historia del amor de María hacia el Señor nos anima, nos incita a amar al Señor. Por tanto, debe existir un amor mutuo, el cual debe acompañar a la predicación del Evangelio. Quisiera que nos hagamos esta pregunta a nosotros mismos: ¿amo yo al Señor por lo que Él hace por mí, o lo amo por lo que Él es? Necesitamos predicar estos dos aspectos del Evangelio: el amor que Él tiene por nosotros y nuestro amor por Él.
Así es. En la última sección del Estudio Vida, veremos que el Señor celebra la fiesta de la Pascua y después establece su mesa para los creyentes neotestamentarios. Después de festejar en la casa de Simón en Betania con los que lo aman, el Señor pide a sus discípulos que hagan los preparativos para comer la Pascua por última vez. Regresemos a Winnesley.
Ahora, desde el versículo 26 de este capítulo,
we have the Lord's table.
Tenemos la mesa del Señor.
And the Lord's table,
o sea que el Señor aquí establece su mesa. De manera que en este capítulo hay dos mesas: la mesa de la Pascua y la mesa del Nuevo Testamento. La mesa de la Pascua era la mesa de la economía del Antiguo Testamento, pero desde el versículo 26 se ve la mesa del Señor, la mesa de la economía neotestamentaria de Dios. La Pascua se había cumplido por completo. La fiesta de la Pascua se terminó con el versículo 20. Entonces el Señor les dijo a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Y luego este, que era Judas, fue expuesto y se fue. Entonces, cuando él salió, el ambiente se limpió, pues el creyente falso se fue y se quedaron solamente los 11, los 11 creyentes verdaderos. Luego el Señor Jesús estableció la mesa con ellos. El versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo, y lo partió y dio a los discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En la Pascua habían comido la carne del cordero, pero en la mesa el Señor no la tomó, sino que tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y dio a los discípulos, diciendo: tomad y comed. También les dijo: esto es mi cuerpo. Al comerlo, debemos considerar que es el cuerpo del Señor para nuestro alimento, pues lo que comemos es nuestro nutrimiento. Así que al participar hoy de la mesa del Señor, al ver el pan, debemos comprender que ese pan es el símbolo tanto de su cuerpo físico como también su cuerpo místico. Por eso, cada vez que partimos el pan, cada vez que lo comemos, tenemos la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ese pan representa a todos los miembros del cuerpo místico del Señor. Y ese pan, además de representar su cuerpo físico, también es su cuerpo místico, incluso todos sus miembros. Estamos disfrutando de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia son nuestro alimento. Luego, el versículo 27 dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto. Este es el nuevo pacto que la sangre de Jesús estableció. Su sangre efectuó claramente la redención completa para nosotros, para el perdón de todos nuestros pecados.
Esta sección del mensaje ha sido maravillosa. Poco antes de que el Señor cumpliese el tipo de la Pascua, Él llama a sus discípulos para celebrar la Pascua. Y luego, en el mismo día, establece su mesa y manda a todos sus creyentes neotestamentarios, los creyentes redimidos, a que continúen esta práctica hasta que Él venga de nuevo. ¿Qué tal, Antonio, si usted nos compara estas dos mesas?
Primero está la mesa de la Pascua, la cual pertenecía a la economía del Antiguo Testamento. Pero la mesa del Nuevo Testamento es la mesa del Señor, o la mesa de comunión del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor celebró la Pascua con sus discípulos, ellos comieron del Cordero Pascual, tal como lo habían comido los israelitas por muchos siglos. Pero en su mesa, Él no tomó la carne del Cordero Pascual, sino que tomó el pan, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Esto quiere decir que, por un lado, el cuerpo que Él ofrecía a Dios por nuestros pecados era su cuerpo físico, que sería crucificado. Pero por otro lado, indica que existe un cuerpo místico de Cristo, compuesto de todos sus creyentes. Cada vez que tomamos la mesa del Señor, debemos comprender que representa el cuerpo físico de Cristo, tanto como su cuerpo místico. Al participar de su mesa, disfrutamos de Cristo como nuestro alimento. Disfrutamos de Cristo como nuestra vida y nutrimiento. Y al mismo tiempo disfrutamos de todos los creyentes. Somos uno con todos sus creyentes. El Señor Jesús pasó por un proceso de muerte y resurrección para llegar a ser nuestra vida. Y nosotros también estamos pasando por un proceso para ser uno, que es lo que el pan en la mesa representa, que somos uno, que somos un solo cuerpo. El Señor no tomó un grano de trigo, sino que tomó un pan, lo cual indica que se ha procesado para llegar a ser nuestro alimento. Nosotros también estamos pasando por un proceso a fin de ser uno con Él y ser uno con todos sus creyentes. Esto es lo que significa el cuerpo místico de Cristo.
¡Aleluya! Muy bien. En la economía del Antiguo Testamento, los israelitas disfrutaban el Cordero Pascual mientras celebraban la Pascua. Al establecer la mesa del nuevo pacto, el Señor dijo en Lucas 22:19 que comieran el pan y bebieran la copa en memoria de Él. Así que la mesa del Señor reemplazó la mesa de la Pascua y ahora nosotros disfrutamos su mesa recordándolo a Él. ¿No es así, Antonio?
Correcto. Este es el significado de la mesa. Es para nuestro nutrimiento. Y esto demuestra que participamos y disfrutamos de él.
Amén. Bueno, muchas gracias, Antonio, por habernos acompañado y que se repita su visita.
Gracias. Me gustó mucho participar en el programa de hoy. Cristo mismo es nuestra mesa para nutrirnos con lo que Él es.
Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. En este libro, Una definición breve del reino de los cielos, el hermano Lee abre las Escrituras para mostrarnos que en su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. Hermanos, este es un libro de mucha importancia para la vida cristiana. No se olviden, el título es Una definición breve del reino de los cielos, por Witness Lee.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.